UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días y bienvenidos a su programa Retos en las Ondas, donde hablamos de todos los temas relacionados con las investigaciones que se hacen en los distintos programas de doctorado de la Universidad Miguel Hernández de Elche. El día de hoy contamos con la presencia de Isabel Casanova Martínez. Buenos días, Isabel.
Buenos días.
Vamos a hablar de un tema muy importante, que es el pescado. Vamos a ver qué tanta calidad o qué tanta seguridad alimentaria tiene el pescado que consumimos y que, al ser un producto de mucho consumo, pues yo creo que tiene cabida propia para la investigación. ¿No? Hay veces que nos sorprenderemos, a ver si Isabel nos sorprende con algún dato por ahí positivo, porque luego también las noticias, muchas veces de lo que escuchamos, pues no son lo más halagüeñas, ¿no? Entonces yo creo que hay que desmitificar muchos de los aspectos relacionados con este alimento básico de la alimentación. Y bueno, pues Isabel es alumna del programa de doctorado en Recursos y Tecnologías Agrarias, Agroambientales y Alimentarias de la Escuela Politécnica, de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, pero que es del CIAGRO, ¿no?, del Instituto de Investigaciones. Uno de los signos que tenemos en este programa es de la primera vez que vienen, les hacemos una sintonía un poco más larga, porque seguramente descubriremos con la música muchos aspectos de Isabel Casanova que seguramente mucha gente desconoce. Isabel, ¿tú habías escuchado esta canción previamente?
La verdad, siendo sincera, es que no la había escuchado antes porque yo no estoy muy puesta en el ámbito de la música clásica. Pero bueno, esta canción, o sea, cuando la he escuchado, me ha resultado bastante bonita, porque transmite tranquilidad e incluso en cierta parte tiene unos cambios dinámicos o incluso unos efectos que te puede llegar a transmitir alegría o positividad.
No suelo preguntarlo porque normalmente lo suelen comentar. Si tuvieras que hacer una analogía de esta música con tu tesis doctoral, ¿qué dirías?
Pues la verdad que es una pregunta bastante interesante. De esta sintonía podríamos sacar que, no sé si se ha apreciado bien, pero está compuesta por bastantes instrumentos. Entonces, se podría reflejar la sintonía como tu proyecto de tesis doctoral, que te hace falta muchos ámbitos y muchas actitudes personales que aunque individualmente no se parezcan entre sí, en juntas deben tener bastante armonía para que salga un buen proyecto de tesis doctoral.
Muy buena respuesta. ¿No tocarás algún instrumento?
No, no me queda tiempo para eso.
Bueno, eso aparte, pero podía saber. Escucha, hay muchos compañeros vuestros que te sorprenderías. Hay algunos que son hasta maestros de tuba.
Ah, qué guay.
Hay saxofonistas, clarinetistas, pianistas, violonchelistas. Porque no puede ser que Isabel sea una virtuosa de algún instrumento musical.
Ojalá, pero no es el caso.
Bueno, nunca se sabe en esta vida. Nunca digas de esta agua no beberé, porque seguramente uno muere ahogado. Y por eso te voy a hacer una pregunta. Cuando estabas en selectividad y pusiste los papelitos, ¿pensabas que ibas a ser doctora?
Pues si te digo la verdad, siempre lo tuve en mente. No sabía si lo iba a conseguir, pero sí quería intentarlo. Porque a mí desde siempre me ha gustado bastante la parte de investigación, porque quería saber más siempre y aprender cosas nuevas. Y también me gustaba bastante la parte de la docencia. Entonces era como el camino para poder compaginar esas dos cosas que tanto me gustaban.
Pero alguien te habrá dicho que para ese tipo de inquietudes deberías hacer doctorado. Porque no todo el mundo sabe ni lo que es un doctorado. Hay gente que se entera en la carrera.
Efectivamente. Yo, la verdad que desde pequeña, por suerte, tenía claro el camino que quería seguir. Entonces, bueno, mi padre también está metido en el mundo de la agronomía, agroalimentación. Entonces, pudo aconsejarme, diferentes contactos hablarme de este mundo y así coger información para saber hacia dónde encaminarme.
Es que yo creo que eso es importante porque hay gente que ni siquiera sabía, pensaba que doctor solamente son los médicos. Bueno, acabas, te sacas la nota y ¿qué decides estudiar? Porque claro, para llegar aquí hay un recorrido no turístico porque generalmente sacar el grado cuesta, sacar un máster cuesta. ¿Cuál es tu formación académica?
Bueno, pues yo estudié Ciencia y Tecnología de los Alimentos en la Universidad de Murcia y luego cuando finalicé el grado estudié el Máster Universitario de Tecnología y Calidad Agroalimentaria en la Universidad Miguel Hernández y específicamente cogí la línea de investigación, que fue un poco lo que me encaminó a continuar con el doctorado que ahora mismo estoy cursando.
Fíjate, muchas veces la gente pregunta, pero si ha estudiado en Murcia, ¿por qué no continúa en Murcia?
Es una pregunta que me han hecho bastante, tanto familiares, amigos, conocidos.
Ahí vamos, ahí vamos. Es que luego los familiares acaban siendo, te hacen cada pregunta.
Pues realmente cambié de universidad por la comodidad del horario del máster. Yo tenía claro que quería empezar este máster aquí porque lo había visto y me había llamado la atención, sobre todo que tuviese una línea enfocada a la investigación. Entonces me pareció bastante interesante y aparte tenía la facilidad de que simplemente eran los viernes. Entonces, aunque fuese un intensivo de viernes todo el día.
Sí, desde 8, de 8 y media a.
Sí, de 8 de la mañana a 8 de la tarde.
A 8 de la noche, sí efectivamente. Ay, claro. Qué gusto dar las prácticas los viernes de 6 a 8, ¿verdad?
Sí, sí.
Exactamente.
Entonces, bueno, al fin, o sea, empecé porque el horario me venía bien y me gustaba bastante la asignatura del máster y sobre todo la línea de investigación. Y bueno, una vez que empecé en esta universidad me gustó muchísimo porque hay una diferencia bastante grande, sobre todo en el número de alumnado, que en Murcia, en la carrera que yo estudié, el grado, había mucho más alumnos. Y aquí pues hay un número más pequeñito en el grado de Ciencia y Tecnología de Alimentos. Entonces me gustó que la universidad fuese tan familiar, un acercamiento entre profesor y alumnado, que creas que no a la hora de la investigación te puede servir bastante de apoyo.
Es que yo creo que ese es un punto a favor de la EPSO.
Sí.
¿No?
Sí.
En cuanto a que son clases, vamos, que todo el mundo le conoce o te conocen rápidamente, ¿no?
Sí, la verdad es que es una suerte que, la verdad que si algún alumno de grado está escuchando, debería aprovechar.
No te voy a preguntar por tus padres, pero sí por tus amistades. ¿Cuántas te han dicho, Isabel? Y sigue estudiando, porque vamos, está claro que tú ya lo traías de serie, digamos,
sí,
¿no? Entonces, la familia, en este caso, no te habrá puesto ningún reparo. Al contrario, seguramente te habrán dicho, venga, Isabel, adelante, aquí cuenta con nosotros.
Sí, así es. O sea, mi familia, la verdad, que estoy súper agradecida porque siempre me ha apoyado muchísimo. Y la verdad que mi amigo también ha recibido bastante apoyo porque, aunque parezca sorprendente, en nuestro grupo de amigos, que somos 7, 3 estamos estudiando el doctorado, que es una cifra que no se suele ver mucho.
No, efectivamente, eso no es habitual.
Claro, entonces, la verdad que en ese aspecto es como que es algo común, pero sí que es verdad que te preguntan otros amigos que por qué sigues estudiando, incluso a ti mismo muchas veces te surge esa pregunta, ¿de verdad te gusta tantísimo como para seguir estudiando y no ponerte a trabajar para empezar a construir tu futuro? Es una pregunta que te surge bastante, pero bueno, como bien he dicho, desde siempre ha sido algo que me ha gustado, entonces tengo claro que por lo menos intentarlo y que tener el esfuerzo para ver si puedo conseguir el objetivo que me gustaría conseguir, voy a terminar el doctorado para ver si todo es posible.
¿Qué le dirías tú a una chica, ya que hay que fomentar, aunque a mí eso que haya que fomentar justamente en tecnología de alimentos, que entren más chicas y todo lo demás, vamos, es todo, un poco, vamos, que te quedas un poco sorprendido, ¿no? Porque realmente, incluso en el máster, erais más chicas que chicos.
Sí.
Y ahora en doctorado, te das de cuenta, tú entras a los laboratorios y la mayoría son mujeres.
Sí, tienes razón.
Entonces, hay veces que te dicen, hay que fomentar las carreras científicas. Digo, bueno, por lo menos en Orihuela,
No.
Que no está de más el fomento, ¿eh? No, aquí que no se malinterprete, ni mucho menos. ¿Qué le dirías tú a una chica que tuviese un poquito? Porque o lo tienes muy claro por el entorno familiar o incluso por las películas y las series. Yo quiero ser CSI. Pues bueno, si quieres ser CSI, ya sabes lo que tienes que hacer.
Sí.
¿No? Por ejemplo. ¿Qué le dirías tú a una chica para fomentar su carrera científica?
Pues muy buena pregunta, José Ángel. Básicamente...
Por eso está retos en la sonda. Es que es un reto, ¿eh? Preguntar este
sí.
Tipo de cuestiones.
Pues básicamente le diría que qué le gusta investigar, para empezar. Porque pienso que es muy importante centrarse en algo. Que bueno, puede saber de varios ámbitos, pero pienso que centrarse en algo y seguir esa línea es bastante importante. Entonces, por ejemplo, si le gustase, como en mi caso, es cómo afecta la alimentación en la salud, pues le diría que bueno, buscase el caminico y siguiese investigando y que no se rindiese, porque se va a tener que enfrentar a situaciones que no siempre son las que ella espera. Entonces, que sea constante, muy responsable y también que aprenda a liderar la frustración.
Yo más que liderar, superar.
También.
Porque liderar la frustración es un poco particular,
sí.
¿No? A mí no me gustaría liderar la frustración.
No, básicamente que sepa lidiar con ella.
Eso sí, ¿vale? O sea que en ese tipo de cuestiones sí que. ¿Qué retos tiene Isabel Casanova en el doctorado? Y en tu vida,
sí,
ahora y en un futuro. ¿Qué esperas de ti?
Pues durante el doctorado, a largo...
Porque hay veces que los más exigentes somos uno mismo. Los más duros con uno mismo es uno mismo.
Sí, en eso tienes razón.
No todos, pero en general.
Sí, básicamente... Bueno, finalizar el doctorado, un objetivo bastante claro. pero durante el camino me gustaría ir teniendo contenido, o sea, que la investigación cree contenido de calidad que pueda transferirse a la población como beneficio para la salud y la calidad de la seguridad alimentaria, en la calidad de seguridad alimentaria. Y bueno, creo que a nivel personal... un reto que me gustaría que fuese personal sería que aprendiese a gestionar los nervios.
Escucha, eso es muy importante,
sí,
¿eh?
Sí, que creo que poco a poco lo voy llevando.
Oye, esto que no quede, pero hay un servicio muy bueno en momentos de crisis aquí en la universidad. No, con esto no estoy diciendo ninguna una cuestión, pero muchas veces no sabemos ni lo que tenemos dentro de la propia universidad. Cuando uno se ve que no tiene, que no te salen las cosas, que eso que tú dices que no sabes cómo gestionarlo,
sí.
Yo a mis doctorandos se lo digo.
Sí, o sea, yo creo que algo que por lo menos en estos 2 años que yo he decidido doctorar y bueno, y a lo largo de la vida he ido afianzando, pero siempre se puede más, para estar más seguro de ti mismo y obviamente siempre es bueno recibir consejos, sugerencias de personas externas, sobre todo de tus directores, que me parece muy importante, pero cada vez ser más seguro de ti mismo.
Es que yo creo que es una de las cuestiones, se supone que cuando tú salgas y seas doctora, ya serás segura de ti mismo.
Efectivamente.
¿No? Eso sí. Debería de ser. Eso es una de, sí. De las competencias y habilidades que se supone que tenemos que enseñaros aquí en ese tipo de cuestiones. Pero obviamente el manejo y todo eso, la persona indicada eres tú. Los demás ayudamos, pero...
No, totalmente de razón.
En ese tipo de cuestiones. ¿En qué has cambiado desde que entraste ahora, al día de ahora? ¿Al doctorado o cuando entraste en la universidad? ¿Cómo era Isabel antes y cómo es ahora?
Pues la verdad, o sea, yo he hecho deporte toda mi vida, entonces me ha dado una disciplina y una organización.
Ah, eso está muy interesante. ¿Ves? Y te digo que si al final... No eres música, pero eres deportista.
Sí.
El arte y el deporte es parte fundamental y una de las estructuras básicas para poder aguantar ese estrés que es el doctorado.
Sí, efectivamente. O sea, yo esas aptitudes, por así decirlo, creo que ya las traía antes de empezar el doctorado porque básicamente tenía que aprender a organizarme, a tener compromiso... a tener una responsabilidad.
Los sábados y los domingos competición. Bueno, si se puede saber en qué, qué deporte estabas.
Sí, bueno, yo he hecho gimnasia rítmica toda mi vida. Deportista de alto nivel que entrenábamos todas las tardes 3 horas y media. Y luego el fin de semana competía. Entonces, claro, teníamos que organizarnos.
La gestión del tiempo es fundamental, claro. En ese tipo de cuestiones.
Claro, entonces ese punto exactamente ha sido lo de que a la hora de desarrollar mi doctorado ahora mismo, el proyecto de tesis esté gestionando bien. Sí se puede mejorar, claro que sí, se puede mejorar siempre. Pero pienso que la gestión del tiempo es algo que llevo bien y siempre intento organizar las cosas con tiempo, intentar gestionar lo mejor posible y obviamente puede surgir algún problema que hay que aprender a resolver. Pero este punto creo que ya lo llevaba impartido desde antes.
No, ya venía de serie.
Sí.
Isabel ya viene de serie.
No,
Ya venía con serie, con la organización del tiempo. Uh-huh. Es que músicos y deportistas, una de las cuestiones importantes es justamente la gestión del tiempo.
Sí.
Aparte de lo que corresponde a entrenar y a tocar y todo ese tipo de cuestiones,
sí.
Pero la gestión del tiempo en doctorado es fundamental. Hay gente que se ahoga en un vaso de agua porque no sabe gestionar el tiempo. O sea, que ya lo tenemos claro que Isabel Casanova, vamos, gestiona el tiempo. Luego se lo preguntaremos a sus compañeras por ahí, ¿qué tal gestiona el tiempo? Vamos, es que te veo así como diciendo, esto tiene que ser a esta hora y a esta hora.
Pues a veces, sí que es verdad que a veces soy un poco mandona, que intento también gestionarlo.
Bueno, pero a bueno. Todos se aprende, ¿eh?
Sí.
Bueno, pues ya ves, fíjate, la música lo que da...
Ay, pues se pasa muy rápido.
Claro, pero antes de que Manolo nos diga, cuéntanos del pescado, que a priori, ¿por qué has estudiado el pescado?
Bueno, pues mi tesis doctoral básicamente
Porque parece que ya está todo estudiado. Es una de las cosas que... Que
No.
no, ya.
Sí, pues bueno, mi tesis está basada en el efecto y calidad, la calidad y seguridad alimentaria en el procesado de los productos a base de pescado. Y bueno, se eligió el pescado porque es un alimento que se consume habitualmente, pues bueno, porque tiene unas proteínas de alto valor, tiene omega 3, ¿vale? Que es importante en el neurodesarrollo. Pero también el pescado puede acumular contaminantes como pueden ser los metales pesados o los metaloides. Y en el procesado de los alimentos, como puede ser, por ejemplo, el productos derivados de pescado, como puede ser el caldo de pescado, estos contaminantes pueden migrar al caldo por el efecto de la ebullición y el exceso de temperatura.
Escucha, es que yo estoy pensando en los caldos, estás hablando de caldos y yo digo, uy, yo aquí me compro mis calditos, hay veces que no me da tiempo, a mí me gusta hacerlos,
Sí.
pero hay veces que no me da tiempo, entonces pues, me voy al alimento procesado, calditos de pollo, de, bueno, en este caso
De
no,
pescado.
pero de pescado, caldos de camarón o de gambas, todo ese tipo de cuestiones. Es decir, que nosotros, todos esos metales que están ahí acaban en el caldo, digamos.
Sí, en la mayoría hemos visto que
Caldos o
sí.
otras cosas.
Sí, caldo de pescado porque, bueno, básicamente el caldo de pescado se hace con el subproducto del pescado, es decir, las partes que no son nobles, como son la cabeza, la espina, las vísceras. Entonces estas partes acumulan,
Pero son muy ricos, hacen un
sí,
caldo buenísimo.
acumulan mayor contaminante que las partes nobles. Pero bueno, estas partes también tienen ese efecto beneficioso porque, por ejemplo, en la espina encontramos una mayor cantidad de colágeno.
Sí.
Entonces,
Y en la cabeza tiene
efectivamente,
mucho
omega 3.
omega 3.
Efectivamente, en la cabeza encontramos también mucho omega 3. Entonces, ¿qué buscamos en esta tesis doctoral? Seguir manteniendo ese aporte beneficioso que aporta el pescado, en el caldo del pescado, pero minimizar los riesgos que puede aportar el caldo de pescado en línea con la estrategia Closer to Zero.
Fíjate. Hay una, ahora que estabas hablando de eso, del omega 3 y tal, ¿tú sabes que los peruanos cuando tienen un examen se van a comer caldo de pescado? Comen 2 o 3 días caldo de pescado porque les aumenta la memoria.
Por el omega 3.
Eso dicen, ¿vale? Lo estás diciendo de forma
Sí.
indirecta.
Claro, habría que ver la frecuencia de consumo en el que consumen caldo, si realmente existen normas que son bastante estrictas y si se cumplen, tienen un consumo seguro. Pero bueno, siempre hay que estar investigando para mejorar la calidad y seguridad alimentaria, de mantener esos beneficios y disminuir los riesgos que pueden haber en el caldo de pescado.
Efectivamente, yo creo que eso es una de las cuestiones. ¿Solamente te dedicas a los caldos de pescado o también o algún tipo de pescado en concreto? Es decir, pescado azul, pescado blanco, salmón, o sea, salmónidos, sea trucha, arcoíris o eso, o algún tipo de marisco. ¿Hay alguno en concreto que se esté estudiando o que tú estés estudiando? Porque, por ejemplo, luego hemos escuchado alertas alimentarias en las que dicen, por favor, no se consuman túnidos, atún, sobre todo en niños pequeños.
Sí, efectivamente. O sea, ahora mismo estamos enfocados en productos a base de pescado, especialmente los caldos de pescado, pero sí que es verdad que estamos buscando la manera de reducir esos contaminantes, bien sea o por la especie del pescado, o por la edad del pescado, o la zona de captura, porque como bien dice, la especie de pescado es un factor importante, porque, por ejemplo, los pescados más grandes o más pequeños, por la cadena trófica, pueden acumular más o menos metales pesados. Un pescado que es más grande o de mayor edad,
Sí, el pez espada, el atún.
efectivamente, son peces que pueden acumular más metales pesados. Por eso existen ciertas normas y legislaciones que no aconsejan esos pescados tan grandes a embarazadas o incluso a niños por la vía acumulación. Pero bueno, existen diferentes factores, como bien he dicho, porque por ejemplo la zona de captura también es bastante importante o incluso el método de cocinado. Entonces, son factores que estamos teniendo en cuenta para desarrollar un nuevo producto que sea bajo en estos contaminantes.
Yo creo que eso es muy importante. La labor que se está haciendo, por ejemplo, en el caso concreto, tu tesis doctoral, es muy importante porque si podemos, a través del procesamiento, retirar o eliminar o reducir el contenido, en este caso de metales pesados, estamos hablando de mercurio.
Sí, mercurio, por ejemplo, cadmio, si también incluimos en el caldo de pescado marisco, que es bastante importante, y muchas veces el caldo de pescado contiene marisco, el cambio es bastante importante, la cabeza de la gamba contiene bastante
es
cambio.
Es que justamente ese es uno de los grandes problemas que
Exacto.
Tiene.
Entonces, pues estamos buscando la manera con los diferentes factores que hemos dicho, y un factor bastante importante también sería si es pescado de acuicultura o salvaje.
Eso sí, porque yo creo que eso nos va a dar para otro programa, si
seguro.
Luego aceptas, porque justamente estamos en una paradoja en cuanto al consumo de pescado. Bien, es cierto que estamos esquilmando el mar, pero a la vez estamos con la acuicultura, estamos favoreciendo que esa presión sobre el mar sea cada vez menor. Por lo menos desde nuestro entorno, que no se lo digan a los chinos, que porque donde van arrasan, eso dicen, presuntamente, ¿no? En cuanto a ese tipo de cuestiones. Y una de las cuestiones que se comenta es precisamente si el pescado, independientemente, luego hablaremos de que si hay cambios de aroma, sabor y todo lo demás, que eso hay veces que si tú no eres muy avisado, pues casi.
Sí.
Y con la alimentación se pueden modificar los perfiles de ácidos grasos y todo lo demás. De si es. Pero no lo puedes dejar así como un caramelito, como diciendo, señores, el pescado de acuicultura es.
Sí, o sea, la verdad que esto da para otro programa, como bien has dicho. Y básicamente no podría decir si el pescado de acuicultura es mejor que el salvaje. Pero sí que.
En cuanto a seguridad.
En cuanto a seguridad alimentaria.
Claro,
efectivamente.
En el reto.
Exacto.
Es que es bastante complicado decir cuál es mejor.
Efectivamente.
Que el
otro. En cuanto a seguridad alimentaria, sí que podemos decir que el pescado de acuicultura está controlado en el ambiente. Por tanto, podemos controlar la alimentación del pescado y el ambiente donde se encuentra. Entonces, de esa manera, podemos reducir los contaminantes.
Desde el punto de vista
de la
seguridad
alimentaria.
Yo creo que es una de las cuestiones importantes
Efectivamente.
Que debe quedar de la entrevista. Independientemente de que y te guste más uno u otro o cualquier otro factor, el pescado de acuicultura es seguro, que es
efectivamente.
Desde el punto de vista de que está muy controlado.
Efectivamente, se controla la alimentación y el ambiente donde está el pescado.
Yo creo que eso es fundamental para poder, porque también se le achaca, también hay mucha desinformación con respecto a las técnicas de acuicultura. Entonces,
sí.
Ahora mismo, todo lo que es a través de cultivos, de eso, sean insectos, sean pescados, sean otro
sí,
tipo de.
Sí, especies marinas.
Exactamente, todo eso está sumamente controlado.
Muy controlado.
Como que crían gambas y langostino en la Sierra de Gredos. Así que imagínate, a la vuelta de la esquina está el mar, ¿no?
Sí, hay muchas piscifactorías, más de las que nos pensamos.
Efectivamente, tanto en tierra como en mar.
Efectivamente, en río también.
Sí, bueno, la primera siempre ha sido la trucha arcoíris,
sí.
¿No? La trucha o trucha. Y la trucha arcoíris. Es la rosadita. Yo creo que el tiempo está, porque yo creo que la sintonía está por ahí, no sé si la escuchan, pero bueno, Isabel, ha sido un verdadero placer contar contigo en esta entrevista de Retos en las Ondas, y ya sabes, te invitamos a otra y hablemos del pescado de piscifactoría y el pescado salvaje.
Pues muchísimas gracias, José Ángel, y a todo el equipo de la radio.
Pues nada, muchas gracias a Manuel en los controles técnicos y a todos ustedes por su atención y sigan escuchando Retos en las Ondas en Radio UMH, su radio amiga. Se despide José Ángel Pérez. Que pasen un buen día.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.